Colombia atraviesa por un momento crucial en lo relacionado con la construcción de paz. Recientemente, la Comisión de la Verdad ha publicado un informe en el cual nos permite conocer la verdad y la memoria en la relación al conflicto armado vivido durante años en nuestro país. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha querido invitarnos al quinto congreso, a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, para reflexionar en torno a esta temática, para abrir espacios de diálogo, de reflexión, a partir de ponencias, a partir de diferentes espacios en los que las disciplinas como son el trabajo social, la filosofía, la psicología, nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para pensar estrategias, para pensar alternativas, para mirar las maneras como nosotros, desde nuestras propias disciplinas, podemos contribuir a la construcción de paz. Creemos como facultad que hay un aporte significativo de las humanidades a lo que es la construcción de la verdad y la memoria. La verdad y la memoria tenemos que conocerla y tenemos que construirla además juntos. Así que invitados a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Amigos, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros oyentes del programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hoy, aquí en nuestro programa, queremos darle la oportunidad a Uniminuto para que presente o dialogue acerca de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Y para ello podría decirse que tenemos el segundo volumen del tema Ciencia Abierta. Nos acompaña hoy en cabina Víctor Molina y la docente Lucía Rodero, quienes son coordinadores en investigación de la sede principal de Uniminuto. Víctor, muy buenos días y qué alegría poder tener aquí en El Puente.
Muchas gracias, Nicolás, por este espacio tan maravilloso que tenemos de investigación. Desde la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá Presencial, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por este espacio. Adicional a ello, la profesora Lucía Rodero, quien es nuestra coordinadora de investigación, que también nos acompaña el día de hoy, y a unos invitados especiales que tenemos y a continuación le vamos a presentar.
Muchas gracias, Víctor. No siendo más, entonces te cedo el espacio para que continúen con el diálogo.
Muchas gracias, Nicolás. El día de hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema de Ciencia Abierta, proyectos de impacto con los grupos de investigación. El día de hoy nos acompañan invitados especiales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, el cual nos van a dar a conocer sus proyectos de investigación, el por qué son de impacto, por qué son tan importantes a la propuesta social de Uniminuto y adicional de ello para cada uno de los procesos de enseñanza en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos a cada uno de ustedes, profe Lucía. Gracias por acompañarnos.
A ti, Víctor, muchas gracias y muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Bueno, me voy a permitir presentar a la profesora María Teresa Vargas Rojas, quien ella es pertenece al Grupo de Comunicación y Construcción Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Nuestra profesora es comunicadora social periodista, especialista en fotografía, con una alta experiencia en fotografía documental, paisajística y reportería gráfica. Actualmente, y ya hace varios años, viene trabajando la conservación del patrimonio cultural de nuestro país. Muy bienvenida, profesora María Teresa, a nuestra radio.
Muchas gracias a todos. Buenos días para Lucía, para Víctor y para el equipo de investigación de Uniminuto. Pues qué rico tener este espacio de diálogo que vamos a tener y a mis colegas que están aquí.
Muchas gracias, profesora. Bueno, también tenemos la compañía de nuestra profesora Janet Plaza Zúñiga, quien es doctora en comunicación, licenciada en Educación de la Universidad de La Sabana y también magistra en Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente nuestra profesora trabaja con la especialización en Comunicación Educativa de Uniminuto. Muchas gracias, profesora Janet.
Gracias a ti, Lucía, a todos por la invitación. Un saludo para todas y todos los oyentes.
Muy bien. La profesora Janet pertenece al grupo de Jóvenes, Culturas y Poderes. Bueno, nuestro tercer invitado es el profesor César Augusto Rocha, quien es profesor de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, profesor también del Programa de Comunicación Social Periodismo, doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, al igual que nuestra profesora Janet, es magíster en Comunicación y especialista en Ambientes de Aprendizaje, líder del Grupo de Investigación en Comunicación, Lenguaje y Participación. Bienvenido, profesor César.
Gracias, Lucía. Saludos a todos y a todas, y bueno, sobre todo a los oyentes. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Víctor, tienes la palabra.
Gracias, profe Lucía. Como se pueden dar cuenta, tenemos grandes personajes investigadores de la facultad. Destacar la participación de nuestros grupos de investigación que cada día se fortalecen en estas actividades de apropiación social, que con cada uno de sus proyectos llevan a cabo esos impactos sociales, esos impactos que queremos llevar. Al grupo de investigación Comunicación y Construcción Social de la profesora María Teresa Vargas, al grupo de investigación Jóvenes, Culturas y Poderes de la profesora Janet Plaza y del grupo de investigación en Comunicación, Lenguaje y Participación del profesor César Rocha. Le damos la bienvenida y queremos dar inicio a este espacio con una pregunta, y si quieres empezamos con la profesora María Teresa. Profe, si su proyecto Visualizando el Patrimonio Cultural de la localidad Rafael Uribe Uribe, queremos que por favor nos describa su proyecto de investigación y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto.
Bueno, muchas gracias, Víctor. El proyecto de Visualizando el Rescate Patrimonial Cultural de la localidad realmente responde a todo el registro territorial de memoria de bienes patrimoniales culturales materiales e inmateriales. Entonces, si bien todos sabemos nuestros territorios y nuestra diversidad cultural bogotana, nos permite abordar el territorio desde ese relato donde están los hechos y las actividades culturales que se viven de una u otra manera, tanto por la comunidad, por el espacio mismo, por la apropiación y por el rescate de la memoria. Entonces el proyecto consistió en indagar en el inventario de bienes patrimoniales, abordamos y empezamos a categorizarlos desde diferentes líneas, entre las cuales encontramos que había bienes patrimoniales gastronómicos, bienes patrimoniales culturales como escenarios o lugares que se han habitado y que el territorio mismo ha permitido y ha permeado durante muchos semestres, años, que ahí se desarrollen actividades hoy famosas por el hip hop, el rap, actividades culturales de danza, donde tanto las personas de mayor edad como los pequeños del territorio, de las comunidades, lo están abordando. Hicimos otra categorización donde encontramos que como parte cultural hay mitos y leyendas, y esto está involucrado con escenarios que son básicamente bienes patrimoniales materiales. Entonces ahí nos encontramos con algunos lugares que han sido habitados, que tienen la historia, que tienen una trayectoria y que además no son de hoy, sino que vienen de 1600, de 1500, y donde encontramos todavía la importancia del relato de estos espacios. Y a su vez encontramos unas rutas patrimoniales que la misma localidad, el mismo Instituto de Patrimonio, desde los entes gubernamentales de la localidad, han diseñado para ser visitadas, habitadas y construidas desde otros relatos, ¿no? No solo el de ahí está el escenario, sino que la gente pueda abordarlo y pueda ver la importancia cultural que hay para su territorio. Entonces, en este sentido, el proyecto ha permitido pues resaltar, rescatar, salvaguardar esos bienes desde la mirada fotográfica, desde el relato documental, desde el relato de los abuelos y la oralidad y la ancestralidad de quienes han habitado en ese espacio y en ese territorio. Y, por supuesto, nos ha contribuido mucho porque nos estamos conectando con la comunidad. Lo más importante es quiénes habitan el espacio, dónde está la comunidad y cómo nosotros desde la academia, desde el aula, desde el semillero Foto al Barrio, que es de donde nace la iniciativa y posteriormente pues sale como de un proyecto de venga, salvaguardemos estos bienes, pues hoy tenemos este proyecto tan bonito que podemos mostrar y que además invitamos para que no lo visiten. Está en el Centro Cultural de Artes y Tradiciones de Uniminuto. Está conformado por 12 lienzos, que son relatos de personas adultas que han habitado el territorio, que lo conocen y que nos pueden contar y fortalecer nuestras categorías de investigación. Y asimismo, pues está ilustrada con más de 70 fotos en gran formato y otras 90 en un formato más pequeño, que hace parte como de esa evidencia de que el territorio tiene mucho que contar. Entonces, básicamente ese es nuestro proyecto de investigación. Vale rescatar que se abordó desde el semillero Foto al Barrio como una propuesta que ya veníamos trabajando la importancia del barrio y su construcción y su comunicación. Y lo hicimos con la maestra Leiliana Raigoso.
Muchas gracias, profe María Teresa. Vemos que desde nuestros semilleros de investigación van haciendo estas iniciativas científicas con este proyecto que es importante, que está teniendo su impacto a nivel local, regional y que posiblemente a nivel internacional, porque es que estamos mostrando nuestros bienes culturales, de patrimonio, de nuestro país que nos destacan. De hecho, la profe Lucía en esta semana acompañó a la profe María Teresa en ese espacio. ¿Qué se sintió, profe? ¿Cómo vio usted este espacio?
No, pues fue un orgullo ver el desarrollo que tuvo el proyecto, el esfuerzo tan grande que hicieron las dos profesoras y su semillero y llegar a ver como ese resultado, que es un resultado gráfico, pero lo más importante es llegar a esa comunidad, que la comunidad la sintió, la comunidad se sintió escuchada y retratada. Entonces yo creo que eso es como lo más grande que a uno como a un investigador le puede pasar y es ver ese impacto dentro de la comunidad. Y luego como esa comunidad, además porque estuvieron, cuando estuve presente, habían personas de la localidad, de la comunidad del barrio y pues uno los veía como con ese orgullo viendo sus fotografías y contando sus historias, que también pues en este proyecto las profesoras lo lograron, y es cómo estas personas cuentan sus historias, sus anécdotas, desde lo que ya María Teresa nos explicaba, desde la parte gastronómica y cultural. Desde aquí, desde investigaciones, pues de verdad que un orgullo, porque en corto tiempo, además, en tiempo de pandemia y este año que ya está finalizando, pues lograron grandes resultados y grandes avances, y muy seguramente, seguro, María Teresa, que van a seguir otros proyectos con esto, así es, suponemos, ¿no?
Así es.
Suponemos.
Gracias, sí. Profe Lucía. Bueno, tenemos a la profesora Janet con su proyecto Cosmografías, experiencias sensibles de las tecnologías ancestrales con el pueblo cancuamo. Queremos saber, profe Janet, bienvenida nuevamente, ¿de qué se trata este proyecto de investigación y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto?
Bueno, gracias, Víctor. Primero, pues, contarles que el pueblo cancuamo es un pueblo originario que está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los cuatro pueblos que habitan la Sierra Nevada, como herencia del pueblo Tairona. En particular, en este grupo de investigación, realmente confluyen tres grupos en el tema del equipo de investigación que está trabajando. Hay un miembro del grupo de César, que es Catalina Campuzano, está Martín Canek, que también es del otro grupo de la facultad. En el caso mío, trabajo desde el programa de comunicación, educación en la cultura. Entonces, con tres profesores investigadores, adelantamos este proyecto. Realmente el equipo viene trabajando desde hace 15 años, en particular con Martín desde hace 5 años. Entonces, pues se vinculan a este proyecto 8 estudiantes, que eso es parte de, digamos, de la impronta de trascender hacia lo docente, no quedarnos solo en la investigación. Estos 8 estudiantes presentaron 5 tesis de maestría, en este momento ya están unos terminados, solo falta que termine una tesis de esas 5. Y luego tenemos que las preguntas centrales del proyecto rondan las manifestaciones poéticas que emergen desde las tecnologías ancestrales. Esto nos ha metido a trabajar los sentidos sagrados en el marco de la comunicación cósmica, que es una categoría que venimos trabajando desde hace rato, en el sentido de trabajar desde lo sensible, desde lo perceptible, desde lo estético. Entonces, el cómo lo hicimos, un poco, tiene una apuesta colectiva de trabajo con laboratorios, con la comunidad, con el pueblo y con los estudiantes. O sea, nuestro trabajo de campo fue en la Sierra Nevada. Trabajamos entonces laboratorios de co-creación con varias etapas, cartografías sensibles del archivo, como tenemos un acumulado, pues trabajamos también sobre él, experiencias poéticas y obras pagamento. Digamos que esos 3 momentos se vivieron en el cómo hacer la investigación. De los resultados, nosotros empezamos con unas sospechas que llamamos indicios tecnológicos, o sea, como convencidos de que había unos saberes sagrados relativos a la tecnología, y terminamos trabajando solo algunos que ya no son indicios, sino que son tecnologías un poco documentadas o más documentadas desde lo que hizo el equipo. Por un lado, el trabajo con las máscaras, máscaras ancestrales, con 3 tipologías. Las máscaras que se usan en la fiesta, actualmente la fiesta del sol. Las máscaras escondidas, que son unas máscaras que están resguardadas de la avalancha colonial, del robo y del saqueo desde los mismos españoles, por eso hay unas escondidas, hay otras hackeadas, entonces le hicimos un rastreo a unas que terminaron en el Vaticano, que la llevó un sacerdote agustino en 1671. Luego está la tecnología de las piedras, que son básicamente elementos que funcionan en red con 4 tipologías: piedras pagamento, piedras de adivinación, de protección y de sanación. En el caso de protección tenemos una subdivisión en aseguranzas, en los semaneros, piedras que custodian el territorio. Otra tecnología, la contemplación, otra tiene que ver con el fuego, la mochila, la arquitectura, el melo, que es algo muy especial relativo a la fiesta. Y bueno, en los productos de investigación tenemos 2 obras creación tipo A1, 3 obras creación tipo C, para cumplir con las especificaciones demandadas por Colciencias. Estas fueron presentadas en el Festival de Corporalidades Expandidas de Argentina, en el Festival de Audiovisual de Montes de María, ahorita recientemente que pasó, y en la reunión anual de etnología de la RAE. 2 artículos tipo 1, fotografía ancestral de pensamiento, 4 ponencias en Argentina, en Bolivia, también aquí a nivel nacional, y finalmente un contenido digital y 2 laboratorios.
Muchas gracias, profe Janet. Vemos cómo desde este proyecto hay tanto, pero tanto por mostrar, tanto que se ha trabajado. Es que trabajar con una comunidad como son los cancuamos es algo muy bonito. Desde mi experiencia muy, muy cercano, Trabajar con los indígenas es algo muy bonito, conocer la cultura, conocer las tradiciones es algo muy, muy chévere y que tú lo has hecho en estos espacios. Además de eso, todos los productos de nuevo conocimiento, de apropiación social, de formación del recurso humano, me contabas que eran ¿cuántas tesis?
Tenemos 5 tesis de maestría.
5 tesis de maestría, vemos que son proyectos de impacto porque para generar estos productos de formación del recurso humano se tiene que hacer un trabajo muy arduo. Te felicito, profe, por este proyecto tan importante que estás desarrollando. ¿En qué etapa está el proyecto ahora mismo?
Ya está concluido.
¿Ya está concluido?
Sí.
Ah, perfecto. Entonces ya tenemos pues unos resultados muy importantes y que, bueno, que gracias por hoy podernos mostrar. Continuamos con el profesor César Augusto Rocha, del Grupo de Investigación en Comunicación, Lenguaje y Participación. El proyecto de él se llama Emisoras de Paz, una apuesta por la paz democrática y por la construcción de ciudadanías activas. Profesor César, ¿de qué se trata este proyecto y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto?
Bueno, muchas gracias, Víctor. El proyecto se concentra en un tema que no es muy visible para mucha gente. En el acuerdo de paz que se hizo entre las FARC y el gobierno nacional, en el punto 6,5, se habla de la constitución de emisoras de paz, de 20 emisoras de paz en el país, en las zonas en las que se llevó a cabo el conflicto armado. Entonces, en una clase mía de pregrado de comunicación y cambio social, una niña, Esmeralda Quevedo, le pareció interesante incluir estas emisoras. Ella conocía dos de ellas en su trabajo de clase y ahí surgió la idea de que pudiéramos hacer eso también como un proyecto de investigación más grande, con ella también. Y entonces, digamos, pensamos en un proyecto que tenía que ver con cómo estas emisoras de paz trabajan el tema de la paz, cómo es que, digamos, construyen la paz y de qué manera también fortalecen las ciudadanías activas. Es como los dos temas fuertes ahí para el proyecto. Y decidimos trabajar en 3 emisoras de paz. En ese momento hay 12 activas, van a llegar a ser 20, en ese momento solo hay 12. Y trabajamos en las primeras emisoras de paz. Las primeras emisoras de paz empezaron en el año 2019, en Chaparral, Tolima, y en Ituango, Antioquia. Allá nosotros ya hicimos el trabajo de campo, y la tercera es en San Jacinto, en Bolívar. Lo que hicimos nosotros es, porque ya el trabajo metodológico ya está, ¿no? En la fase que estamos, ya estamos terminando el proyecto, utilizamos una metodología que se llama etnografía crítica. Eso significa que, digamos, nosotros estamos tratando de comprender la realidad que están generando estas emisoras de paz, pero críticamente, ¿cierto? Y lo que hasta ahora hemos encontrado, digamos, en relación con el asunto de la paz, es que estas emisoras hace un aporte muy valioso a la paz. Por ejemplo, los programas más importantes que tienen son 3, y esos 3 programas participan firmantes del acuerdo, o sea, combatientes, víctimas y líderes y lideresas sociales en los 3 programas. Las emisoras de paz tienen la programación de la Radio Nacional de Colombia, es RTBC, es la que está al frente de echar a andar estas emisoras de paz. Entonces, la programación es la misma de Radio Nacional, a excepción de algunos programas que son propios de cada región. Por ejemplo, en Chaparral tienen programas dedicados a lo que pasa en Chaparral, 5 programas, 3 de ellos dedicados solamente al tema de la paz, la reconciliación. El objetivo de estas emisoras es hacer pedagogía de la paz, pero desde cada contexto en el que están. Entonces, por ejemplo, si uno hablara de Ituango, pues habla, digamos, de toda la zona, de toda esa zona del Bajo Cauca antioqueño, donde se llevó a cabo el conflicto. No solamente habla de Ituango. Y si uno habla de San Jacinto, si uno va a la emisora de San Jacinto, ellos hablan de la paz, etcétera, los procesos de reconciliación en toda la zona de Montes de María. Y así, digamos, todas las emisoras de paz, digamos, no solo corresponden a un municipio, sino a una región o un territorio mucho más amplio. Entonces, el aporte es significativo a la paz, digamos, son espacios de encuentro entre los actores de la guerra, pero también entre con los actores de la paz. Como dijimos, hacemos crítica en el sentido de que pudiera hacerse un poco más, porque lo que está pasando en nuestro país, tal vez todos lo hemos sentido y vivido, es que al tiempo que hay un proceso de posacuerdo, que otro llama posconflicto, hay otras conflictividades con otros grupos sociales, a veces armados, con disidencias. Entonces, de alguna manera, las emisoras de paz se han encargado de hablar del proceso de paz y de cómo se está dando este posacuerdo, pero esas otras conflictividades o esos otros procesos todavía no son visibles en las emisoras de paz. Entonces, digamos, sí, está bien que se haga pedagogía de los acuerdos, pero sería ideal que también trabajara en esos otros conflictos, otros procesos que no, con los que no se ha hecho acuerdo, ¿no? Con otros grupos, etcétera. Y sobre el tema de la ciudadanía, lo que notamos es que hay un enorme reconocimiento a esos actores que estaban fuera de lo legal, ahora como ciudadanos, ya dentro de la vida legal. Hay un reconocimiento muy grande de los trabajos que hacen los líderes y las lideresas sociales, muy importante. Y también ahí, digamos, es posible que se constituyan más ciudadanías activas, a partir de la participación en la emisora o en las emisoras de paz. Y por ahí vamos, estamos en la idea de hacer unas sugerencias, recomendaciones, también que surgen incluso de las voces de los mismos líderes, lideresas, víctimas y hasta de los firmantes del acuerdo. Nosotros también tenemos un semillero de investigación que empezó con la niña que les conté al principio. Son 7 estudiantes de pregrado y tenemos 3 estudiantes de maestría que también están haciendo su tesis de maestría. Y nosotros creemos que necesitamos socializar el conocimiento como lo estamos haciendo ahora y, hacemos un documental aparte de un informe de investigación y tal. Y bueno, y al tiempo que estábamos haciendo la indagación, el trabajo de campo, íbamos haciendo el documental. O sea, queremos, devolverle a la gente lo que fuimos indagando y que ellos nos digan un poco cómo ven también ese proceso, de realidad que estamos visualizando en el documental. Eso es básicamente.
Le agradezco, profe César. Bueno, un proyecto muy interesante, una apuesta de paz democrática. Yo creo que muchos de nuestros proyectos, de hecho los que estamos ahorita mismo con la profe María Teresa, con la profe Janet, son proyectos que también le apuestan a la paz, que construyen paz, porque la profe María Teresa, a través de la foto al barrio, de la relatoría, de llegar a esas comunidades, acá mismo en el barrio, en las localidades de Bogotá, está construyendo paz, está construyendo ciudadanía activa. Igual manera con la profe Janet, a través del trabajo con los pueblos indígenas, también es construir paz, y que usted lo haga a través de una emisora que le apueste a la paz democrática es algo muy importante, que le agradecemos que desde un minuto nuestro aporte social entonces es construir paz, porque todos nuestros proyectos están encaminados a ello. Profe Lucía, quisiera saber qué piensas tú de estos proyectos, profe, y continuamos con la otra sesión de preguntas.
Bueno, al escuchar a los diferentes investigadores, pues, esta es la apuesta de una facultad, de tres grupos de facultad, donde, pues tú lo has dicho, Víctor, se trabaja por la paz, por la cultura, por la recuperación del patrimonio, tanto inmaterial como material. Vemos el trabajo de la profesora Janet, un trabajo bien importante en el tema de recuperación de máscaras y cómo llegan inclusive afuera del país, llegan a Italia, a Roma, nos decías, al Vaticano. Este es un trabajo de una alta exploración. ¿Cómo César y su equipo de trabajo llega a emisoras, emisoras que hasta ahora están construyendo la paz, una paz que ha sido tan esquiva y tan con tantas dificultades, pero se está logrando. Y esto, pues, llegar que nuestros estudiantes también aporten. Y nuestros estudiantes, un poco el aporte también al grupo de César, es que estuvieron en el Encuentro Nacional de Semilleros y allí ellos también dejaron su grano de arena con una muy buena representación y además con una... pues un proyecto que llama mucho la atención, el ver cómo el país también a través de las emisoras de paz están trabajando allí. Y la profe María Teresa, que pues mira esa riqueza que se descubre en una localidad que muchos decíamos, bueno, y la localidad Rafael Uribe, como que va a mostrar. Y mire en un ejercicio de un año, año y medio, toda esa riqueza que se ha encontrado, incluso María Teresa no lo mencionó, pero... también nos hablaste del tema de los judíos, ¿no? De ahí hubo un hallazgo importante en el cementerio de los judíos, ¿no, María Tere?
Frente al tema de los hallazgos que encontramos en la localidad, cuando entramos a ver nuestra categoría de mitos y leyendas, también nos encontramos con el duelo y el dolor que ha tenido la localidad por un fenómeno interesante, que es de las primeras localidades de Bogotá, donde fue habitada, donde fue desarrollada, cerca al centro de esta capital, donde de una u otra manera empezaron a habitar, y a principios de 1900 se trasladan algunos judíos y polacos a nuestro país. Vemos cómo es una localidad construida por migrantes, tanto del campo como de las diversas zonas, como vemos que a lo largo del tiempo la violencia, el desplazamiento forzado ha hecho que se habite el territorio de alguna forma. Y descubrimos allí un bien patrimonial que está registrado incluso por la UNESCO, que ni la misma localidad a veces lo percibe. Los estudiantes lo descubrieron también con un interés muy satisfactorio, que fue el cementerio polaco o el cementerio hebreo, que es también un reconocimiento a las víctimas del Holocausto, a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y que pues tiene allí un volumen de tumbas significativas que deja como ese ruido, ¿no? Aquí estamos, aquí continuamos, también somos una comunidad que llegó a tener el territorio, a dejar su legado histórico también en ese espacio. Frente al cementerio nos encontramos con algo en la investigación, fue que cuando visitamos el cementerio, no había alrededor del cementerio, sino el hábitat territorial como tal. Pero como hablamos con la comunidad se apropió del espacio, hablaron con los del cementerio hebreo, convocaron a 12 artistas de arte urbano y se hicieron 12 murales en homenaje a la vida y la muerte, que es el relato que tiene el cementerio. Entonces, hoy, para quienes quieran ir al barrio inglés, ahí cerca a la rotonda, que además también tiene toda una historia geográfica de construcción, esta rotonda maravillosa de 8 aristas que conecta todo el territorio con diferentes barrios, está el cementerio hebreo o cementerio de los polacos del sur, porque ya hoy tenemos 2 o 3 cementerios más en Bogotá que responde a esta comunidad de judíos, pero allí hay un trabajo de arte tomado por la comunidad y es bellísimo ver cómo lo hicieron, pero también se apropiaron de la plaza de mercado y descubrimos que en la localidad, en el barrio inglés, en Colombia, nace el gusto por la música salsa. Entonces, estas manifestaciones culturales parten aquí, en el barrio inglés, en 1900, y hoy se le hizo un homenaje también de arte urbano a través del graffiti, a través del mural, a esta manifestación cultural que es propia además de nosotros, ¿no? Del territorio, del país entero. Entonces, son muy bellos porque también cuando uno ve estos colores tan maravillosos que tienen, estas maneras de representar nuestros instrumentos, nuestra música a través del dibujo de este arte que tienen nuestros artistas, pues le da un orgullo pensar que el proyecto pues ha logrado sensibilizar a la comunidad y se han apropiado de alguna forma para hacer
y rescatar su patrimonio.
Así es que eso es, ¿no? Llegar a la comunidad. Bueno, de verdad que les agradecemos por habernos contado de manera muy resumida sus investigaciones y sus impactos. Ahora queremos conversar con ustedes y creo, Víctor, vamos ahora por aquí, por mi izquierda, vamos a conversar, vamos a hacerles una segunda pregunta. Queremos saber ustedes, con sus investigaciones, cómo llegan al aula, cómo llegan a esos procesos de formación con sus estudiantes y con sus mismos compañeros co-investigadores. Entonces, pues, la pregunta es esta, ¿cómo ustedes articulan sus investigaciones en los procesos formativos?
Bueno, en este caso, yo diría que en los demás también, pero en este caso en particular, que estamos hablando del tema de las emisoras de paz, se articula con dos cursos inicialmente, que es el de comunicación en pregrado, comunicación social, periodismo. Porque además, como les contaba antes, de ahí fue que surgió, comunicación y cambio social y comunicación ciudadanía y convivencia, por eso el tema de la paz. Entonces, digamos, lo que nosotros íbamos trabajando con los mismos estudiantes, lo íbamos socializando con nuestros estudiantes digamos, con el semillero lo íbamos socializando con unos estudiantes. En la Semana de la Comunicación, que tuvo efecto hace un tiempito, también tuvimos un espacio para hablar y socializar con todos los estudiantes de pregrado y algunos de posgrado. La investigación que tenemos, nos conectamos con todas las emisoras de paz en esa ocasión y estuvo acá el representante de las emisoras a nivel nacional, que es el director de emisoras de paz de RTBC, de Radio Nacional. Y con los estudiantes de maestría, tengo la fortuna de tener tres chicos, entre comillas, trabajando conmigo en una investigación sobre otra emisora de paz, la cuarta, digamos como co-investigadores. Entonces ahora va el tema de los co-investigadores. Primero para nosotros, y no solo en este proyecto, sino en muchos, nuestros estudiantes son co-investigadores, ¿cierto? Los estudiantes de pregrado, los estudiantes de maestría que tenemos son co-investigadores. Ellos participan en la investigación, ellos piensan la investigación con nosotros, la trabajan. Hemos tenido la fortuna de que los estudiantes van a los sitios en donde hacemos investigación. O sea, ellos estuvieron con nosotros en San Jacinto, en Bolívar, en el Tolima, ¿cierto? En Ituango, en Antioquia, han estado con nosotros en todos los espacios. Tenemos estudiantes de comunicación social y de realización audiovisual, la tecnología en realización audiovisual. Ellos son los que están haciendo estos últimos, el documental, ¿cierto? Entonces, trabajamos con ellos, no solo lo audiovisual o no solo, digamos, lo periodístico, sino trabajamos las categorías conceptuales, el semillero. Está siempre pensando la investigación, los productos de investigación, las perspectivas que vamos construyendo, las metodologías, los instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Entonces, los semilleros son claves. Y el de la maestría también, que también para nosotros es un semillero, son también co-investigadores y también estamos con ellos en la misma dinámica. Y mis compañeros, tengo dos profes que me acompañan en este proyecto como co-investigadores. Uno es Gonzalo Ortiz, que es del Programa de Comunicación Social, Periodismo, y otro es Camilo Medina, del Programa de Realización Audiovisual. Están ahí porque les interesó el proyecto, les pareció clave. Todos nosotros tenemos un rol ahí, digamos, en nuestro equipo, pero siempre, digamos, para nosotros los profes es contribuir a que los estudiantes aprendan a investigar, investigando con nosotros. Los estudiantes saben más que nosotros de realización, mucho más. Yo creo que saben más de nosotros en muchas cosas, saben más de nosotros que radio, por ejemplo, saben mucho más que nosotros de radio. Entonces lo que hacemos es compartir, digamos, saberes con ellos. Nosotros algo sabemos de investigación, y bueno, de la cosa pública, del tema, digamos, de la que nos interesa mucho, el asunto de la de los acuerdos de La Habana, del momento que se está viviendo en el posacuerdo, digamos, todo esto que está viendo, incluso ahora con el tema de la paz total. digamos, incorporamos también las cosas que se van dando en el trayecto del proyecto y lo vamos poniendo en discusión todo el tiempo con ellos. Eso mismo entonces hacemos en las clases de pregrado que les comentaba y en la clase de maestría que tenemos, que ahora la estamos haciendo incluso compartida con el profesor Gonzalo Ortiz, también para hablar de esto, la paz como vista como un proceso de desarrollo igual, ¿no? O incluso de post-desarrollo. La paz construida desde los mismos sujetos sociales, no la paz pensada desde arriba, sino la paz vivida desde los sectores y los grupos, las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra. ¿Cierto? Entonces, digamos, creo que siempre se ha llevado allá, o sea, digamos, el proyecto no queda a un lado, digamos, de la vida académica, sino siempre estaba incorporada en ella, siempre. O sea, hemos querido que no se vuelva una cosa para después, sino, por ejemplo, hacemos algo, y ya termino con eso, es que cuando vamos discutiendo un tema, lo llevamos a nuestras clases para ver, digamos, los estudiantes nuestros de pregrado o posgrado cómo lo ven. ¿Cierto? Lo ponemos en discusión en nuestras clases, en las mías y en las del profesor Gonzalo Ortiz. O sea, vamos construyendo cosas, digamos, a veces las categorías que tenemos no son las adecuadas y pensamos que tal vez sea una categoría distinta, creemos que vamos por un lado, por otro, o sea, digamos, ¿qué será esto? Comunicación para la paz, comunicación para la gestión de los conflictos, ¿cómo se ve el tema de la paz? Hemos incorporado ese tema para hablar de cambio social. Cambio social a partir de un proceso de paz, ¿sí? O sea, digamos, no podemos dejar de lado tocar el tema de la paz, que no era un tema, digamos, desde el punto de vista académico, muy nuestro, pero nos metimos a entenderlo por la investigación que estamos haciendo e incorporamos eso en nuestras propias clases. Eso es lo que hemos hecho.
Bien, profesor César, muchas gracias. Diríamos, yo no sé si estaría bien cerrarlo con decir que ustedes co-construyen con sus estudiantes y con sus co-investigadores y le agregan nuevos ingredientes a lo que ustedes han planteado dentro de sus investigaciones. Esto en la maestría. Profesora Janet, usted es profesora de la especialización en comunicación educativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace esa incorporación, esa articulación con sus estudiantes?
Pues mira, nos tiene muy contentos haber explicitado otra línea, no epistemológica, sino epistémica, en la manera de hacer investigaciones, como situados en la idea de que los saberes ancestrales están ahí, son culturas vivas, no es que estamos recogiendo historia y que ellos existieron. En esa línea de dignificación de saberes, hemos propuesto una perspectiva epistémica de investigación en la que el método central es la contemplación. Entonces, la contemplación es una de las tecnologías que estamos trabajando, que seguimos documentando en la comunicación cósmica, pero eso implica, lo cósmico no es solo de fuera del planeta, es dentro del planeta, es que vemos que a veces se confunde. Lo cósmico está en el vínculo de cada uno con los otros, vivos y no vivos, etcétera. Entonces, el tema de la contemplación como un método epistémico para hacer investigación, recogido, aprendido de los, como ellos se llaman, hermanos mayores. La otra cosa es que nosotros estamos aportándole a la facultad la reflexión sobre lo que es investigación, creación para las guías de trabajos de grado, porque al ser, digamos, incluido como un como resultados tipo A en Colciencias, pues también se ha creado mucha confusión. O sea, no todo lo que tiene que ver con medios o con producciones son artísticas, no todo lo artístico es de investigación, creación. Entonces, tener, explicitar y aportarle a la facultad esa reflexión ha sido parte de lo que hemos estado trasegando en estos caminos.
Muy bien,
Bien, muchas gracias. Sí, cuando al principio nos mencionaba la investigación, vemos que ustedes han hecho un gran aporte en productos de apropiación social de conocimiento, y creo que ese es un aporte para no solo para la facultad, sino para toda la universidad, esa experiencia que ustedes pues tienen en esa clasificación de la producción, digamos, de la investigación como tal. Y bueno, interesante el método de que el estudiante se apropie de esa metodología con la cual ustedes están trabajando, que es la cosmografía, si así lo entendimos. Bueno, profesora María Teresa, profesora de un programa muy recién que es Comunicación Visual, es de los programas más jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cuéntenos cómo le ha ido en esa asignatura de Patrimonio Visual, que es donde recae, entendemos, cae todos esos resultados de investigación que han realizado con la profesora Liliana Raigós.
Bueno, pues nosotros iniciamos abordando los territorios, la memoria y los bienes patrimoniales culturales desde hace varios semestres, donde empezamos a visitar algunos territorios que cumplieran con la condición de ser mágicos, culturales, de tener muchos relatos desde la historia, y finalmente a través del semillero Foto al Barrio y de la clase de Patrimonio Visual y de la clase de Comunicación y Territorio, decidimos abordar este proyecto de la localidad Rafael Uribe, pensando que la localidad pues puede contener todo el volumen interesante, donde los estudiantes han hecho los ejercicios de las salidas de campo y de estar conectados con el territorio. La misma experiencia tal vez que tiene César en su proyecto de investigación, donde ellos han estado conectados con el territorio, conectados con nuestras historias, obteniendo a través de las metodologías que vamos descubriendo y que ellos también van descubriendo con nosotros, para un programa donde investigar suena como medio distante y temeroso, porque hay demasiada metodología didáctica, investigación propia y dicha de teóricos que sustenten, y donde ellos están descubriendo a partir de la investigación, creación, que sí se puede hacer, que sí podemos abordar, y que cuando se dan cuenta están hablando de teóricos, de metodologías, de didácticas, de la importancia del relato, de la importancia de atlas, de cosas maravillosas a partir de las cuales se puede construir y vivenciar esos cuadros vivos. Como lo decía Janet, esto no es solo el relato de lo que fue, es que estos proyectos de investigación son lo que hoy está pasando y lo que se está viviendo en el territorio. Entonces me parece que estamos aportando desde la mirada de gestores culturales, que es como esta nueva línea que viene, que además está enmarcada dentro del concepto nuevo, cultural, político, nacional. Y nuestros estudiantes están viendo un panorama de gestión cultural bastante interesante, que en otros países pues está muy marcada, y hoy estamos hablando de gestores que tienen un trabajo arduo y profundo de seguir trabajando por nuestra memoria, pero no solo la memoria del pasado, sino la memoria del ayer. Ayer ya fue memoria. Y de la importancia de la imagen y de estos productos comunicativos como el documental y proyectos editoriales.
Muy bien. Muchas gracias, profe María Teresa. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a nuestros grupos de investigación, profesora María Teresa, profesora Janet, profesor César, nuestra profe Lucía, al profesor Víctor Rojas, el que conduce normalmente el programa El Puente, del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Muchas gracias a nuestro director de investigaciones, Benjamín Barón Velandia, también por construir este espacio, y a cada uno de los que nos escucharon el día de hoy.
Gracias, Víctor. Gracias a todos los invitados que están aquí. Quiero agradecerle a la profesora María Teresa, a la profesora Janet, al profesor César, también aquí a la profesora y a Víctor por acompañarnos en el programa El Puente. Recuerden que transmitimos de lunes a viernes en la franja de 11 a 12 por Uniminuto Radio en los 11:30 AM. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Facebook, YouTube e Instagram como Marfil Educación Filosófica. No siendo más, quiero agradecerle a Paola por estar allí en el Control Master y también a nuestros oyentes por sintonizarnos todos los días. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través